Dele para adelante.
Bueno, hablaremos hoy de Constantino, el primer emperador cristiano, aquel que según se dice vio en el cielo, en una batalla, una cruz y la leyenda.
Y no signo winkes.
Con este signo vas a vencer, macho, y se hizo cristiano. Que es mentira que haya registrado una conversión mística, fervorosa. Él vio en el cristianismo una formidable estructura que convenía a sus proyectos imperiales.
No fue la conversión de Saulo, quiere decir usted.
Claro, no fue así. No fue una conversión así. Quizá incluso esto de haber visto Constantino, el signo, fue una cosa que ni siquiera dijo él. Quizá fue después, en fin. Pero ¿cómo estaban las cosas en tiempos de Constantino? Año 300 y pico después de Cristo. Bueno, había una minoría cristiana en el Imperio Romano que estaba constituida por la población urbana. La gente de las ciudades era cristiana. La gente de los campos no. En aquel tiempo no había esta característica del mundo de hoy en que la mayoría de la población es urbana. Era al revés. La mayoría de la población vivía en los campos o en poblaciones muy pequeñas. Y esto era así a tal punto, digo, esto de ser cristianos los que vivían en las ciudades y no cristianos los que vivían en el campo, que a los no cristianos se les empezó a llamar paganos, es decir, habitantes de los pagus o propiedades rurales. Aunque yo tengo algunas otras etimologías más ingeniosas, aunque menos probables, y alguna vez se las diré. Ustedes saben que en las ciudades, en todo tiempo y lugar, ha residido la administración y la burocracia de las naciones. Ahora bien, el poder de Roma, desde la República hasta finales del Imperio, fue centralizándose cada vez más. Y Constantino vio en la Iglesia cristiana una organización política extraordinaria que podía poner al servicio del Imperio. Ella tenía la burocracia imperial. Le faltaba hacerse con la burocracia eclesiástica. Y empezó dando a los clérigos los mismos privilegios que a los sacerdotes paganos. O sea, los eximió de algunos impuestos, los eximió de servicios a prestar al gobierno. Y algo importantísimo, se concedió a todos los cristianos el derecho de testar a favor de la Iglesia, de dejar sus bienes a la Iglesia en el testamento. Y esto, allí donde existía fe en la vida futura, evidentemente constituía una gran fuente de ingresos para la Iglesia, porque muchos dejaban sus bienes a la Iglesia creyendo que de ese modo les iban a ser perdonados sus pecados con mayor facilidad. También reconoció los tribunales eclesiásticos, y así un obispo se convirtió en un funcionario imperial de grandísima importancia. Dicen muchos que Constantino promovía la construcción de iglesias. A él se le atribuye la construcción de la primera basílica de San Pedro. Bueno, que estaba en el mismo lugar donde está la de ahora. Que estuvo en pie más de 1000 años y que no fue destruida por ningún cataclismo, ningún desastre natural, digamos, sino por este afán de renovación que no solamente es propio de estos tiempos. A alguien se le ocurrió la idea de reemplazarla por una mejor, y hablamos el otro día de León X, de Julio II, de tantos papas que gastaron un montón de guita en la construcción de la que hoy es la Basílica de San Pedro. A raíz de eso vino el tema de la venta de indulgencias y vino el amigo Lutero a clavar en la puerta de un castillo ahí unas proposiciones. Pero volvamos a Constantino. Dicen que edificó San Pedro, pero también Letrán en Roma. Y dicen que edificó la iglesia de la Veracruz, en Palestina, en el mismo lugar donde, según contaban, la madre de Constantino, Elena, había encontrado la cruz del Salvador. Bien. Pero dicen también que en Jerusalén había hecho levantar la iglesia del Santo Sepulcro, y que en el Monte Olivete la de la Ascensión, y en Belén la de la Natividad. Pero bien puede ser que hayan sido las propias iglesias las que hayan atribuido a Constantino su fundación para darse dique. No es lo mismo haber sido fundado por Constantino que, por ejemplo, por Juan de los Palotes. Con Constantino empieza entonces a funcionar una gigantesca maquinaria imperial apoyada por la burocracia de la iglesia. pero de vez en cuando se venía a estropear el funcionamiento aceitado de esta máquina con unas piedrecitas a las que podríamos llamar herejillas, y que molestaban mucho. Para Constantino, los problemas de herejía no eran tan interesantes desde el punto de vista religioso como en su aspecto político. Aquí, acerca de las herejías, hay que decir que el pensamiento griego, y particularmente el pensamiento alejandrino, tan proclive a las consideraciones, iba a decir bizantinas, pero íbamos a incurrir en un anacronismo, tan posible a estas consideraciones demasiado meticulosas, ávidas de minucias, llenas de controversias por detalle, qué sé yo, estuvo en auge como nunca en la historia del mundo en esa época. Pues cada vez que uno se ponía a pensar, no hacía otra cosa que fundar una herejía. Y Constantino no tomó partido en ese sentido, pero le interesó desde el punto de vista político. En el año 313, el mismo del pseudoedicto de Milán, había unos tipos llamados los donatistas, que eran una especie de integristas a Van Lagarde, que habían provocado unos disturbios, ¿no? Ellos decían que durante las persecuciones se habían aguantado piola y habían sostenido su fe contra viento y marea, mientras que otros, más débiles, más acomodaticios, habían abjurado, habían fingido no ser cristianos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces los donatistas se habían enojado un poco y se habían separado del obispo de Cartago y habían formado una iglesia aparte, en fin. Ahí interviene Constantino. Y en el año 320 es donde aparece una piedra muy considerable para estropear el funcionamiento de la maquinaria imperial. Surge una discusión feroz justamente en Alejandría entre un sacerdote, ni siquiera era obispo, sacerdote, se llamaba Arrio, y un obispo o patriarca que era Alejandro. Era más o menos, era mucho más compleja que esto, le juro, pero más o menos era así. Todos ustedes han oído hablar del arrianismo y de su larga historia. Pero Arrio decía que Dios Padre es eterno y no engendrado. El Hijo, en cambio, es creado por el Padre. Eso decía Arrio. Alejandro dictaminaba: el Padre y el Hijo son coexistentes. Dios Padre no precede nada al Hijo. Entre los dos no existe ninguna anterioridad, ni siquiera conceptual. El Hijo está engendrado de manera inengendrada. Arrio contestaba: esas palabras son heréticas. Si el Hijo existe eternamente, si no tiene principio, no es el engendrado, hijo del inengendrado. Entonces hay dos inengendrados, es decir, hay dos dioses, decía Arrio. Esta manera de pensar de Arrio niega la consustancialidad y en cierto modo también la divinidad de Cristo. Vamos, si Dios Padre es anterior y el Cristo es engendrado por Dios Padre, y no hay dos dioses sino uno, pues de ahí a negar la divinidad de Cristo hay un paso que después fue dado.
Sí.
Bien, la discusión empieza a hacerse violenta. Es posible que se hubieran podido entender, pero no solamente había cuestiones teológicas aquí, sino políticas. Y además había encono. Los partidarios de Arrio acentuaban las divergencias. Ahí estaba Eusebio de Nicomedia y el otro Eusebio de Cesarea, que Cesarea era una ciudad de Palestina, marítima, ¿no? Era el puerto marítimo donde se abastecían de pescado en Jerusalén. Los que querían pescado fresco lo mandaban a pescado de mar, ¿no? Lo mandaban pescar a Cesarea y se lo traían rajando a los poderosos a Jerusalén. Así dicen que hacía Poncio Pilato, que se hacía traer pescado fresco de Cesarea. Este Eusebio de Cesarea era discípulo de Orígenes, que ustedes saben, tuvo la mala idea de castrarse mitad para preservar su castidad.
Sí.
Es una manera muy dolorosa de preservar la castidad. Casi tan dolorosa como la otra. Bien. Constantino, que era un político, les escribió a los dos, a Arrio y a Alejandro, le dijo: che, escúchenme, ¿no es cierto? Firmado Constantino.
¿Así era la...?
Sí, porque no tenía mucha facilidad de palabra. Les dijo en realidad: devolvedme la tranquilidad. Y creyó que estas discusiones eran como las discusiones paganas. Él era un pagano. Después se hizo cristiano, quizá por conveniencia, pero él era básicamente un pagano. Tenía el marote de un pagano. Y le parecía que estas discusiones eran como aquellas polémicas de café acerca de si Hermes o si Zeus, o si este o el otro, que eran cuestiones más bien poéticas que otra cosa. Bueno, acá no. Esto era una cosa de que te mato y me matás. Bueno, las exhortaciones de... Voy a decirlo de nuevo.
Sí.
Las exhortaciones de Constantino fueron vanas. Y entonces envió a Alejandría a un obispo de considerable habilidad, que era Ocio, nacido en Córdoba. No en Córdoba, aquí en la Argentina, pero sí en otra Córdoba, en España. Digamos, mandó a un compatriota.
Sí.
Ocio fue, vio y dijo, mire jefe, aquí hay que tomar medidas tajantes porque estos tipos se van a arrancar el marote. Y Constantino convocó a un concilio. Por primera vez iba a haber una asamblea de obispos de carácter mundial. Había habido sínodos, reuniones, pero siempre de carácter pequeño, de restringida amplitud geográfica, etcétera. Ahora esta era la primera vez que venían obispos de todo el mundo. Y pues se reúnen. La única persona capaz de convocar esa clase de reunión era el emperador. Constantino lo hizo en realidad para mantener la paz. Pero en esta decisión se inicia para la Iglesia una era que se llama constantiniana o triunfalista y que no termina hasta 1962 con el Concilio
Vaticano II.
Pues bien, el concilio se reúne en mayo del 325. En Nicea, que quedaba en Nicomedia y era la capital provisional del imperio en ese momento. Multitud de obispos, se usan transportes oficiales, mayoría eran asiáticos, lo digo de nuevo, asiáticos. De las regiones latinas había 5 obispos y había también 2 representantes, 2 sacerdotes, no eran obispos, representantes del Papa Silvestre de Roma. Hubo fiesta, asado, todas esas cosas. Y Constantino se metía en la reunión, metía el tipo, che, ¿qué dice? Este participaba. No se sabe lo que decía porque no se conservan las actas del concilio de Nicea, si es que actas hubo. No se tenía, lo hemos dicho muchas veces aquí, ese prurito por la exactitud o por la conservación de las palabras. No se le ocurría a nadie eso. Hay, sin embargo, una vida de Constantino, un libro llamado Vida de Constantino, del pseudo Eusebio, que habla del carácter moderador de la presencia de Constantino ahí en esas entreveras. Arrio no fue, y no fue porque no era obispo, pero muchos de los obispos que había ahí eran partidarios de Arrio. Estaba Eusebio de Cesarea ya nombrado, que propuso una fórmula contemporizadora en vista de que quizá eran minoría los arrianos, y no le gustó a nadie eso. Y entonces aparece el héroe del concilio de Nicea, que es Ocio, el cordobés, que introduce estos términos que los que han estudiado teología conocen, ¿no? Homousio, consustancial, todas estas cosas. Hablaba en latín y hablaba en griego, lengua que el emperador conocía mal. Constantino hablaba muy buen latín y muy mal griego. Esto es el teleclic de la historia. Y tenía una ventaja, no era tan sutil como los orientales. Por eso le gustaba mucho a Constantino. Era un tipo más llano. Los orientales se perdían en circunloquios, en perífrasis y en cosas por el estilo. Y propone una fórmula, Ocio, que es la que hoy todos conocemos. Es mucho más parecida a la de Alejandro que la de Arrio. La votan todos los obispos, menos 2. Gran aliado de Ocio fue el arcediano de Alejandría, Atanasio, que tomaría luego parte importantísima en la lucha contra los arrianos. Y entonces el concilio dice, anatema, ¿cómo le va, Ana? Anatema a los que profesan que Cristo hubo un tiempo en que no existió. Que esos eran los arrianos. Si Cristo fue engendrado, hubo un momento, un tiempo, en que Cristo no existió. O los que profesan que fue sacado de la nada o que procede de otra hipostasis. O bien que el Hijo de Dios era cambiable y mudable. Bueno, excomunión para Arrio. Y aquí Constantino agrega, y por primera vez, la pena temporal de herejía. Era la primera vez que un gobierno cristiano, y además era el primer gobierno cristiano que había existido, se atribuía el derecho de castigar a los herejes, ¿no? Sentando un precedente absolutamente nefasto. Arreglaron con los donatistas, cuyo problema no era muy grande, y sentaron 20 cánones o reglas disciplinarias quiero contarles uno de ellos, cuya ambigua redacción da lugar a la creación o a la erección en ley de la antigua costumbre que declara que el obispo de Alejandría tiene los mismos privilegios de jurisdicción en Egipto que los que tiene el obispo de Roma en Italia. Y este no es otro que el origen de las iglesias autocéfalas actuales, cismáticas. Por este canon establecido en el 325 por el Concilio de Nicea, nace la separación de las iglesias autárquicas de Oriente, ¿no? Por ejemplo, la ortodoxa. Constantino se puso muy contento, dijo, casi todos los proyectos del diablo fueron aniquilados en este concilio, y se puso a hacer lo que a él le interesaba, que no era esto. ¿Qué le importaba a él a Arrio y a Alejandro y a Atanasio y esta clase de discusiones? Él lo que quería era crear una gran ciudad, una nueva capital en el Oriente, una capital a la que él pensaba llamar Nueva Roma, a la que sus seguidores llamaron Constantinopla, a la que después cambiaron el nombre y devino en Bizancio, y la que ahora se llama Estambul.
Estambul.
Para que vean que no es solamente en la Argentina donde tenemos ese afán mudable, de toponimias mudables. Yo siempre pensé que era solamente en la Argentina donde le cambiaban los nombres a las casas. Por ejemplo, yo he vivido en Caseros mucho tiempo y ya no sé cómo llamarle a las calles. Porque la calle Villarino es Lisandro de la Torre. Y la calle del Pacífico se llama 21 de junio de 1969. Mire qué nombre para ponerle una calle. Yo vivo en la calle 21 de julio de 1969. Sepan ustedes que el 21 de junio de 1969 fue el día en que el hombre pisó la luna por primera vez. Se ve que había en algún tiempo en Caseros ediles progresistas y amantes de las novedades.
Cargados de imaginación, además.
Cargados de imaginación, ya que no de sentido poético, porque es mucho más lindo vivir en la calle del Pacífico. Es un bello nombre. Sí. Que no en la impresentable calle 21 de julio de 1969. Imagínense que una mina les pregunte a uno en la milonga en qué calle vive. Yo no se lo digo.
Además, puede llegar a interpretar cualquier cosa, claro, ¿no? Por la música fuerte, digo, si escucha.
Chico, pero no le he preguntado su fecha de nacimiento, sino dónde vive.
O por el año.
Claro, la mira dice, pero este está loco. ¿Y cuándo nació? En Bulnes. Bueno, pero ¿a quién dedicar esta recordación del burócrata Constantino? De los oportunos milagros a los que asistió, del oportuno o inoportuno concilio al que convocó, etcétera. Resulta difícil. Es un tema árido y munícipe este que hemos tratado hoy, porque casi no tiene la extravagancia que suelen tener los temas que aquí tratamos. No aparecen doncellas de la nada, ni aparecen reyes locos. No. Aquí es un burócrata que sabe lo que quiere.
Yo creo que, Alejandro, es menester decir en este momento que quizás esa especie de falta de héroes o heroínas para buscar en términos de dedicandos facilita otras cosas. Y en principio la cosa que facilita es esta: recordar que, qué sé yo, casi diariamente, cuando alguna persona trata de buscar problemas o malentendidos que deriven de esta historia de Occidente, como fue la fundación del catolicismo, se las agarran con la Santa Madre Iglesia. Y entonces ahí empieza una grave confusión, que es la de confundir una institución y una serie de ideas que conlleva esa institución con aquella otra cosa que quizás es mucho, no quizás, seguramente es mucho más pura, porque es la que funda la institución. Digo en principio que es interesante separarlos tanto, separar la hacienda, no mezclarla, cuando estamos hablando de cosas como la fe del catolicismo, incluso la fe más dogmática del catolicismo, y aquella institución que la fue representando. Y en ese sentido pienso también en un efecto que produjo este tipo de cosas, este movimiento que empezó con una pequeña secta allá por el Oriente y que terminó digamos, consagrándose a partir de una expansión política justamente con este muchacho Constantino. Creo que lo interesante que se había producido ahí, amén de ciertas facilidades, como el hecho de que podía volverse cristiano cualquier hijo de vecino, viniese de donde viniese, y esto también le convenía al imperio, lo que estableció fue, primero, el cambio de algunas situaciones, crear una ideología a partir del amor. Esta cosa para la humanidad, que no sé si es del todo adecuada para la humanidad, me da la impresión en general de que no es así. O esta posibilidad del libre albedrío, esta cuestión de hacerse cargo de las propias culpas, es lo que ha generado una sucesión de confusiones. Y tengo para mí, usted decía que esta discusión empezada allí por el siglo IV ha terminado en 1962 con el Papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano II, creo que no ha terminado del todo en términos de aquellos que siguen cierto tipo de dogmas, cierto tipo de ideas. Esto es, me da la impresión de que muchas de esas discusiones siempre han quedado perdidas en alguna especie de oscuro recinto en el Vaticano en los últimos tiempos, en algún palacio imperial antes, y que en general lo que sí sigue funcionando son aquellas tres o cuatro ideas que dieron vuelta en algún momento a la historia del mundo para permitir pensar fuera justamente de ciertos cánones o ciertas cosas que hacían muy parecidos a los hombres y a los animales. Pienso que sí, hay un dedicando posible, porque hemos visto muchas cruces de palo, hemos visto muchas cruces de plástico, hemos visto muchas falsas cruces, y hay una sola que sigue funcionando, a pesar incluso de los burócratas, más allá de que uno crea o no en ciertos misterios o en cierto tipo de operaciones que después se pueden discutir. Digo, para ese único dedicando posible, entonces, es que todavía podemos seguir pensando de otro modo, según venía en la vía, la historia de la humanidad, y quizás teniendo la esperanza de que en algún momento esas cosas funcionen no tanto en las instituciones como en aquellos que sí se hacen cargo de su propio destino y que piensan en una ideología nacida hace tanto tiempo y todavía no del todo comprendida.
Atahualpa Yupanqui canta "He visto cruces de palo". Estamos hablando acá con Jorge Dorio acerca de la charla que tuvimos con el público en La Plata. Desde luego no hay charla con el público en el espectáculo, porque se trata de un espectáculo teatral, pero quiero decir que el tema era el amor. Y si bien no aparecían las referencias supuestamente eruditas, y aquí no se trata de una charla ensayística, sino más bien poética o graciosa o estúpida solamente, pero bueno, que es de ficción o de creación, pero por ahí apareció el cinturón de Afrodita en la charla, y por ahí apareció Eros. Y algunos pensarán, pero ¿cómo es este asunto? Afrodita, diosa del amor en los mitos griegos, y Eros, dios del amor, ¿cómo es esto? Ahí hay una superposición de funciones. Aquí hay un problema burocrático olímpico.
Alguno está de ñoqui de los dos.
Alguno de los dos se rasca. ¿Qué es esto? Y tienen razón. Y tienen razón. Verdaderamente hay un dios que es supernumerario. Y yo creo que el que sobra es Eros.
Sí, señor.
El que
no,
sobra es Eros.
No esperaba otra cosa de usted, además.
Desde luego. Particularmente se trata de una pequeña reunión. Pero, ¿por qué? Dígase primero que Eros es también Cupido. Y para las personas que no se asoman, y lo bien que hacen, a los mitos griegos, es más conocido Cupido que Afrodita. Eros que Afrodita, Cupido que Venus.
Ahí está.
Sí, señor.
Vamos a no mezclarlos tanto. Porque por las historietas, digo, por la fácil alegoría del gordito alado que despide, que saca de su carcaj unas flechas amorosas y se las ensarta a sus víctimas y de este modo los enamora. Pero es que no hay mucho más que esto en todos los mitos griegos. Eros es una figura más bien alegórica y sobre el cual se han escrito algunas fábulas, que son distintas a los mitos, durante la época alejandrina, ya cuando nadie creía en los dioses griegos. La historia de Eros y Psique, del amor y el alma, no es una historia de la mitología griega. Es una fábula inventada en Alejandría.
De hecho, Robert Graves no la toma dentro
de la toma en absoluto. Graves, por ejemplo, no dice casi nada de Eros. Si alguna cosita por ahí, sí que no existe en todo el libro. Recórrase todos los dos tomos de los mitos griegos de Graves y no va a encontrar una palabra sobre Psique. Y encontrará dos o tres veces a Eros, que no tiene su capítulo especial, que aparece por ahí. Grimal dice también que es una figura que no tiene participación, no le pasa nada. Existe nada más y no le pasa nada.
Fíjese además, Alejandro, que hay otro dato que nos puede ayudar en esta en este recorrido por estas cosas de la mitología, y es que en el cruce entre Eros y Psique hay algún carácter más perteneciente a otros ámbitos del pensamiento mítico, digo, ciertas moralejas, ciertas conclusiones y ciertos castigos que no encajan del todo en...
No, la, para nada. La historia de Psique y Eros se parece más a La Bella y la Bestia,
sí, señor,
que no a una historia de esas brutales historias sangrientas, extravagantes, paradójicas de los mitos griegos. No. Ahora bien, aparece por ahí, yo creo que también son añadidos, metiéndole alguna flecha a alguno, por indicación de vaya a saber quién. Bueno, me gusta, sin embargo, la idea de hacerlo hijo de la carencia y del recurso. Fíjese, no existían dioses llamados la carencia y el recurso, son meras corporizaciones de una idea. Pero que el amor, esto es muy lacaniano, que el amor
sea ahí, señor, totalmente lacaniano.
No me fue dado amar sino lo que te falta, dice algún poeta, claro, por ahí.
Claro. Esto de ser uno hijo de una carencia. Pero también del recurso, es decir, de los medios que uno pone en funcionamiento para lograr algo. Y es verdad que el amor es hijo de la carencia, que mueve mucho más cuando no está que cuando está. Y además es que hace que uno ponga en juego toda la potencia psicofísica de que dispone.
Aparte, el amor
es el término psicofísico que más se parece a una evaluación de un jugador de fútbol que en una charla sobre los mitos amorosos. Perdón.
No, decía que el amor, en fin, es hijo de la carencia, porque uno va a buscar solo aquello que le falta, ¿no es cierto? Solo cuando algo le falta uno va en busca del amor, que tiende a creer una posibilidad de completud fallida, por supuesto, ¿no?
Bueno, uno de las alegorías de que se valen los hombres sabios es justamente esa, que el amor consiste, y hay también un mito hecho a medida, digamos, aquel mito del ser bifronte, al cual se corta por la mitad y cuyo destino es ir buscando eternamente la mitad que le falta, ¿no?
Sí, el mito de los andróginos, de los seres singulares.
Sí, eso no me resulta muy simpático, eso no es así como yo siento el amor realmente. No estoy buscando un pedazo que me falta, estoy buscando otra cosa. No es algo que he tenido y que me sacaron, precisamente.
Uno se enamoraría de su apéndice fecal, si no,
¿no? Claro. O del pelo,
por decirlo así.
Bueno, mucho más importante era desde luego Afrodita, la hija de Zeus y Dione, nacida de la castración de Urano, según dicen algunos, ¿no? Caen los órganos de Urano cortados por Crono. Había cada hijo en aquel momento, y había cada padre que se dejaban. Bueno, y engendraron a la diosa. Apenas salía del mar, la llevaron a Citera y luego a Chipre, donde la empincharon, y la llevaron a la morada de los inmortales. Y aquí viene el ceñidor mágico, que hablábamos en La Plata. Tenía efectivamente un ceñidor mágico, un cinturón mágico. Alguna vez hablamos de esto aquí, hubo una gran discusión a ver sobre qué demonios era un ceñidor. Yo manifesté mi sospecha de que se trataba de un corpiño. Más que una sospecha, era una esperanza.
Fuera de su esperanza, también debemos decir, Alejandro, que hay varios sectores, varias escuelas que se inclinan por algo semejante a un cinturón o a un chingolano. Esto es algo que después era un cinturón incluso de castidad.
Algún día hablaremos de la invención del corpiño, que es una cosa relativamente nueva, por lo menos en la forma que nosotros conocemos, algunos. Por eso llama la atención en algunas películas de época, hechas por los norteamericanos, especialmente en años que van del 50 al 60, donde las mujeres solían usar unos sutiés muy armados y muy muy sospechables desde fuera, observar señoras, damas romanas, a las que se le adivinaba, digamos, el cierre de atrás, en fin, no quiero tampoco abundar en detalles que pudieran escandalizar a alguna dama. Se están retirando algunas.
Mientras se abrocha
otra cosa. Bien. Este ceñidor producía el siguiente efecto: el que se lo ponía era amado por todas las personas. Ustedes saben que Afrodita fue casada con Hefesto, el más feo de todos los dioses del Olimpo, y tuvo tres hijos, aunque no eran de Hefesto, porque como ya también hemos contado aquí, los cuernos de Festo eran también de hierro. No es por ser batintín, pero ya han pasado tantos años y ya lo sabe todo el mundo. Pero el que andaba con la tipa, el pata de lana, era Ares.
Uh-huh. O sea, Marte para nosotros los latinos.
Marte para ustedes los latinos. El robusto, el impetuoso, el ebrio, el pendenciero, dios de la guerra. Tipo antipático, si es que había alguno. Uh-huh. Pero ya se sabe cómo son las mujeres. Andan siempre con el más antipático.
Usted lo definió mejor esto alguna otra vez.
Yo he dicho alguna vez, a la salida de esta misma reflexión, que no es que anduvieran con el más antipático, sino que el que anda con ellas nos parece a nosotros antipático por eso. Uh-huh. Y está bien. Nunca lo he sentido esa como una cuestión subjetiva. Uh-huh. Efecto no se enteró hasta ahora. No, hasta que el dios del sol, quien era también un dios batintín porque tenía la virtud de verlo todo, fue y le contó: che, mirá, yo quiero venir acá con cuestión, imagínate, pero vos sos amigo, le dijo poniendo la mano sobre los cuernos. Y esto lo tenés que saber, ahí anda Carlitos Ares con tu mujer, la Afrodita. Y entonces Hefesto, para vengarse, construyó una especie de aparato en su lecho matrimonial, que era una red mágica que él solo sabía cómo accionar, y la ató a los postes de su lecho matrimonial. Tenía un dispositivo esa red. Y le dijo a su mujer: mirá, dice, te ruego que me disculpes, parece el comienzo de un tango, ¿no? Sí. Me voy a Lemnos, mi isla favorita, a dar una vuelta por ahí, dijo. Y se fue con paso de murga. Inmediatamente Afrodita llamó a Ares, vino Ares, se acostaron en aquel lecho, pero cuando quisieron levantarse estaban prisioneros por la red de Hefestos. Entonces llegó Hefesto y llamó a todos los dioses para que fueran testigos de su deshonor. Así era, digamos, de teatral, Hefestos. Imagínese hacer cualquiera de nosotros una cosa así.
No le basta con ser cornudo, que además quería ser famoso. Claro. Es terrible.
Bien. Y anunció que no iba a liberar a su esposa ni a su amante hasta tanto le pagaran el precio de sus regalos de boda. Acudieron los dioses, pero las diosas no. Los dioses fueron más bien a mirar, ¿no? No hubiera ido cualquiera de ellos. Y ahí, mientras estaba mirando, me lo imagino a todos al costado de la cama mirando. ¡Ay! ¿Cuál es cuál? Dice.
No era para tanto.
Apolo le dijo a Hermes, ahí medio por abajo: che, dice, ¿no te gustaría estar en el lugar de Ares? Y Hermes le dijo: sí, aunque hubieran 10 redes, porque parece que Afrodita, como es obvio, estaba fenómeno. Todos se rieron mucho, mejor dicho, se rieron Apolo y Hermes.
Sí.
Zeus no quiso pagar ese rescate. Posidón se enamoró de Afrodita al verla desnuda. Uh-huh. Dijo, y se ofreció, fue tan grande el amor que se ofreció a servirle de garantía a Ares para que pagara. Y si yo no pago, pero le hago de garantía a Ares que sí, el otro estaba en la red, y dice, yo pago.
Y
bueno, los liberaron. Y Afrodita se sintió muy impresionada, primero porque había oído la confesión de Hermes a Apolo, cuando le dijo, a mí me gustaría estar ahí, aunque hubiera 10 redes. Y bueno, un poco para agradecerle, yació con él, y tuvieron un hijo.
Uh-huh. El famoso.
Que como su nombre, como los nombres de los padres se hacen prever, se llamaba Hermafrodito. Y que tenía los dos sexos, como todos ustedes saben. Y tenía incluso un documento de identidad que tenía el número 1. Bueno, también complacida por la actitud de Posidón, es decir, que ofreció guita, nació con Posidón y le dio 2 hijos, Rodo y Herófilo. Posidón no pagó acá entre nosotros, ni Ares tampoco. Ares no pagó, Posidón se hizo el otario, total. Y Hefesto no quería divorciarse. Más tarde, Afrodita también se entregó a Dioniso, el banco para ustedes los latinos, sí. Y ahí tuvo un hijo de larga fama, por no decir otra cosa, que era Príapo. Este programa, cuanto oyentes más calificados tienes, más sucio es.
Es un programa que si se dijesen al aire las notas al pie, estaría prohibido inmediatamente.
Zeus nunca se acostó con ella. Cosa rara, ¿eh?
Sí.
Cosa rara. Era su hija, pero bueno. Pero el ceñidor lo sometió a una tentación constante, ¿no? Y al final se decidió humillarla, que es lo que hacen todos cuando una mina no le da bolilla, cuando les resulta imposible. Haciendo que se enamorara de un mortal, el bello Anquises. Un tipo cualquiera, pero tipo pintor, tipo morocho, alto.
Lindo tipo de hombre.
Elegante, lindo tipo de hombre. Rey de los Dárdanos. Y un día el tipo estaba polillando, Anquises, lo más campante, en su casa, y se le presentó a Afrodita, che. Golpea la puerta, ¿quién es? Dice. Ya vas a ver, dice. Con una túnica roja, disfrazada de princesa frigia. Le dijo, soy una princesa frigia.
¿Perdón?
No parece, dijo el tipo. Bueno, ahí se imaginan lo que sucedió. Más o menos lo mismo que con Ares, pero sin red. Después del asunto, ella se dio a conocer. Mirá, dice... Anquise, ¿qué querés? Dijo el tipo. Que era muy amoroso antes, pero un poco arisco después. Déjame molestar. Salí de encima, dice, ya me tenés podrido. Dice, mira, me voy a dar a conocer. Yo en realidad no soy una princesa frigia. Yo en realidad soy un sultán. No, En realidad soy Afrodita, la diosa del amor. Oh, dice el tipo, Afrodita, firme un autógrafo, qué sé yo. Dice, no le cuentes a nadie. No, dice el tipo, ¿qué le voy a contar? No, mirá, dice, no le va a contar. No le cuentes, ¿qué le voy a contar? Dice el tipo. Además, dice, vamos a tener un hijo, pero dice, ¿tan pronto? No, dice, y tu hijo ha de ser muy famoso. Bueno, dijo el tipo, ¿pero le va a contar a nadie? No, dice, quédate tranquila, qué sé yo. Anquise lo primero que hizo cuando se fue a la mina se fue al boliche de la esquina a tomar con los amigos y empezó a jactarse. Dice, ¿a qué no saben? Dice, ¿a quién me llevé anoche para pieza? Dice, no sé, voy a entrar una loca de Colorado. Dice, era Afrodita, era. Andá, dice, andá, Afrodita, si vos, dice.
Con los bichero, dice.
Sos bichero, bueno.
Me haces acordar a...
Se jactó.
Sí.
Se jactó. Y Zeus le mandó un rayo por alcahuete, ¿no?
Bien hecho.
Pero Afrodita lo desvió, fíjese. Así que...
Es miedo suyo, ¿no? Okay.
Pero Anquises no recibe el rayo de lleno, pero queda muy débil. Tan débil queda que... Lo deja, Afrodita. Nunca más voy a decir, mira, disculpame, pero después del rayo vos ya no sos el mismo año. Dice. Ella finalmente da luz al hijo famoso que había prometido, que fue Eneas. Nada menos que Eneas, el que en cierto modo da origen a Roma.
El falso fundador de Roma.
El falso fundador de Roma, aquel antepasado que pretendían tener los romanos. Hazañas algunas de ellos no hay ninguna. Pues ninguna salvo esa que le acabo de decir, aquel amor con Psique, que es el alma. De Afrodita hay varias, hemos elegido algunas. Bueno, ¿se acuerdan de Adonis? Ella hizo que Mirna se enamorara de su papá, no de su papá Dorio.
No, Dios no permita.
Sino del papá de ella, mucho peor todavía, sí. ¿No? Simira, ¿no? Y se transformó en un árbol de mirra, y después dio a luz a Adonis. Desde luego, Afrodita también amó a Adonis, ¿no? Le dio un hijo y una hija. Ella fue la que inspiró a la Aurora, a Eos, un amor irresistible por Orión, en castigo por haber cedido también a Ares. ¿Entiendes? La Aurora andaba con Ares. Ares andaba con Afrodita, Afrodita de bronca, inspiró en la Aurora un amor irresistible por Orión que terminó muy mal, como todos ustedes saben. Y cierta vez las mujeres de Lemnos no la honraban como correspondía, se enojó y las castigó haciendo que despidieran un hedor insoportable.
Ajá.
Así que fueron dejadas por sus maridos, ya hemos contado esto alguna vez, ¿no?
Sí, sí.
En virtud de ese olor, y salí acá que no te puedo... Bueno, las minas se vengaron, mataron a todos los hombres, menos a uno, bueno, una historia que ya hemos contado. Y también Afrodita fue la que prometió a París, en aquel concurso de belleza que disputó con Atenea y con Hera, el amor de París.
Mejor, el amor de Helena.
El amor de Helena, que prometió a París el amor de Helena. Y París agarró viaje y ahí se armó la guerra de Troya, todo por culpa de esa mina.
Con una manzana.
Sí. También protegió a Eneas y conservó la raza troyana en Roma. Decían los de la familia Julia,
la gens Julia,
claro, que era antepasada de ellos, los descendientes de Julo. ¿Cómo le va, Julo?
¿Qué Julo?
El agregado de la I se explica.
Claro. En el pecado está la penitencia. Y César le erigió un templo a la Venus Madre. La Venus Madre. Animales favoritos.
Tenía la Afrodita,
las palomas. Decían que el carro de Afrodita estaba tirado por una yunta de palomas. No iba muy ligero que digamos, porque era un carro pesado. Las palomas hinchaban, quedaban.
Estaba un poco sucio el carro.
Sí. Tenían algo en común, sin embargo. Eros y Afrodita, me parece a mí. Algo que nos da a nosotros la pauta de la idea que del amor tenían aquellas gentes. Se parece mucho a la que tienen algunos. Ad happens, decía alguno. Y yo creo que el amor también sucede. El amor sucede y los griegos lo creían así. El amor era algo que te sucedía, por culpa de estos dioses, por culpa del capricho de estos dioses. Finalmente, si los dioses, en mayor o menor medida, representaban las fuerzas del destino. El amor era algo imposible de ser decidido por el hombre, imposible de ser pensado y calculado. Era algo que dependía de ajenas y altas voluntades.
Algo sin objeto.
Claro. Altas voluntades me... Pesaba una canción que había hecho un amigo suyo por ahí. Dependía de otras altas voluntades. Altas e inexpugnables voluntades. Posibles de torcer. Y la verdad es que en la vida real el amor opera como si así fuere. Nos sucede como si otro lo hubiera decidido por nosotros. Uno nunca está enamorado después de un largo razonamiento, de un largo discurrir y después de tomar una decisión. Uno lo que toma es la decisión de hacer caso o no a su amor. Es otra cosa, pero de enamorarse no. Resulta curioso que siendo tan evidentemente así, se haya instalado en la sociedad de nuestros días y de otros siglos también la sensación de que constituye una virtud el perseverar en una situación que ya ha terminado. Se tiene por una virtud la perseverancia amorosa, como si fuera algo que uno pudiera decidir. Se me dirá, pues no puede decidir uno que su amor dure eternamente, pero sí puede decidir quedarse uno eternamente al lado de una persona. Y eso me parece un pecado mucho peor. Es muy curioso cómo está instalada esta idea en la sociedad. La idea de la perseverancia, hago fuerzas muy grandes para no decir la palabra pareja, como si se tratara de una virtud. Y la idea de que responder favorablemente a una requisitoria amorosa es también una virtud, como si dependiera de uno, como si dependiera de merecimientos ajenos. No es así. Creo que sí dependen de estos dos dioses caprichosos, o si le va a hacer uno caso a la pobre mitología de nuestra época, dependerá
de los maestros de la escuela de Viena.
Exactamente. Dependerá de Sigmund Freud, que fue el que inventó, como todos ustedes saben, el sexo.
De hecho, queda claro, Alejandro, que si hay un lugar donde no existe el libro albedrío, ese lugar es el amor, ¿no?
Pero claro, está bien eso, ¿eh? Es ahí, y fíjense que distrito importante de nuestra vida es el amor. Digo, argumento para fatalistas. Lugar donde no existe el libre albedrío, punto. No, dos puntos vamos a poner. El amor. ¿Existe el libro albedrío? Sí, para resistirse, por ejemplo, si uno se enamora, digamos, de la cuñada. Entonces, para no armar un lío de familia, Dorio.
No, discúlpeme. No, en el sentido de no arriesgarse. Me permito decir que el libre albedrío, tal como lo concebimos de este lado de Occidente, también es un sistema, una dinámica, que permite optar, digamos, en términos muy generales, por el bien o el mal, según una serie de sistemas precedentes. Esto es justamente que uno puede elegir comer sustancias nocivas para su propia salud, etcétera. De modo que yo creo que el amor y el libre albedrío funcionan en el mismo sentido. Cuando se funda la posibilidad de la decisión en términos de libre albedrío, eso no quiere decir que el libre albedrío responda necesariamente a la razón.
Yo creo que tiene razón usted y no Rolón, porque en realidad el libre albedrío no consiste en que uno pueda elegir su destino.
Vamos.
No consiste en que uno pueda elegir su destino. Ante un destino dado, uno puede concordar o eligerar con ese destino. Está bien, tiene razón usted, pero no le pegue. No le pegue. Me doy vuelta en el aire, lo cual prueba que somos unos imbéciles. Si yo quisiera, podría probar otra cosa.
Seguro.
Estamos pensando mientras hacemos el programa, dirán, mire usted, ¿en qué giladas piensa?
Mientras
el programa de Neustadt, ¿no? Digo, por si uno quiere optar por otra clase de pensamiento mucho más profundo. Pero, ¿a quién dedicar, digo yo, esta vuelta y esta inspección sobre los territorios de Eros y de Afrodita, que aparentemente se superponen, que crearían ahí un problema de jurisdicción?
Está bien que entre ellos superpongan a Alejandro, pero es menester decir que para ciertas cosas que se postulan desde este programa y en las que coinciden tanto la postura de nuestro querido Rolón como la que aquí acabamos de formular, digo...
Bueno, el que no coincide en estos casos aquí no participa de este programa.
Por eso,
el único tema... El único asunto en donde es obligatorio coincidir.
Y digo, este programa quizás postula también que hay un cierto error, por lo menos que no en la lengua, sino en el habla cotidiana, en el punto aquel en que la gente habla de hacer el amor. Muchos creemos que, como dice cierto escritor nacional, el amor ya estaba hecho. Y entonces, a partir de estar hecho ese amor, digo, justamente esta especie de fatalidad, esta especie de decisión es la que funda aquel tipo de amor o de amores que pueden interesarnos o seducirnos o bien ser vistos por nosotros como esos tristes amores malnacidos, condenados por su rebelión, pero que además quizás son los únicos verdaderos, los únicos palpables. Esto es, aquellos amores que suceden justamente a pesar de las cosas que indica la razón, que indica la conveniencia y que indica además la mirada de los demás. Esto es, los amores singulares. Poco pueden importar aquellas cosas que efectivamente convienen, igual que en otros territorios. Quiero decir, lo de la política, por ejemplo. Siempre ha sido más fácil someterse a un enemigo poderoso que levantar la cabeza. Siempre ha sido más fácil conformarse con un matrimonio conveniente y una especie de pasantía elegante a lo largo de la vida que apostar por un destino ciertamente incierto, como es, si me permite este juego imbécil de palabras, como es el del amor. Por eso digo entonces que además de Gabriel Rolón, usted mismo, Guillermo Estronati, y quizás nadie más, podemos dedicar esta primera parte del programa a aquellas personas que en algún momento, en contra de todos aquellos valores que se sostienen hoy día, puesto que justamente el amor concebido así tan brutalmente, integra ese sistema de cosas que están corridos o afuera de las 40 del mazo, como diría un conductor de programas, porque no conviene, porque esto distrae de la vida cotidiana, del progreso y del éxito tal como se lo concibe. Digo, a todas esas personas que apuestan a eso y que saben que hay un momento que justifica quizás el resto de los momentos de la vida de uno, y es que después de tanta rebelión uno está esperando justamente el día que me quieras.